no están de acuerdo con algunos de los temas que se iban a tratar. Entre ellos, la posibilidad de ampliar el número de miembros para la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. Por eso estamos en contacto con el senador Armando Camerusi a través de nuestro teléfono. Armando, muy buenos días. Gracias por acompañarnos.
Muy buenos días. Un gusto estar al aire.
Bueno, decía, una jornada bastante compleja, y no solo es lo compleja que fue, sino lo que van a ser las próximas sesiones, porque el oficialismo insistirá en la convocatoria para estas sesiones, de acuerdo a lo que marca el reglamento, que tiene un requerimiento de quórum cada vez menos exigente en aras a que la sesión se constituya en algún sentido. Pero, ¿cómo está esa situación? ¿Cómo está ese punto, Armando? ¿Cómo está la negociación? El ambiente,
bueno,
en ese sentido.
En primera instancia quiero mencionar que lo de ayer no fue una sesión especial, era la sesión ordinaria de todos los martes que tiene el Senado.
Bien.
En donde ya había cuatro proyectos de ley que estaban acordados su tratamiento porque tenían despacho. Entre ellos está la ley de avalúo, la ley impositiva, que son de fundamental importancia porque son los ingresos de fondos a los efectos de ejecutar el presupuesto 2018 del Estado de Mendoza, de tal manera que son leyes importantes. Luego teníamos la modificación presentada por legisladores del Frente Cambia Mendoza del funcionamiento y del número de miembros de la Corte. Teníamos también acuerdo para tratar una ley que se viene reclamando su sanción desde hace mucho tiempo, y la discusión ha sido muy larga, intensa y hasta por momentos con mucha pasión, que es el tema del acceso a la información pública, que le da mayor transparencia a todo lo que tiene que ver con el Estado y básicamente con el manejo de los fondos públicos. Y por último, una ley que modificaba una ley original de aquellos créditos hipotecarios que se habían obtenido a través del Banco Nación y que no habían podido pagar, y que nosotros venimos prorrogando, y había una pequeña modificación a esta ley.
Bueno, todos estos temas que ha citado Armando, perdón que le interrumpa, digo, cada uno de estos temas ya tiene un nivel de complejidad individual bastante, que seguramente daría lugar a discusiones intensas. Ahora, todo eso junto dentro de una misma sesión va a ser una cosa, diríamos, para alquilar balcones, los que quieran y los que estén interesados.
No, fíjese que, por ejemplo, la ley impositiva y la ley de avalúo, se trató en la comisión correspondiente, que es Hacienda y Presupuesto. Por supuesto, se tuvo criterios disímiles entre lo que opinamos nosotros y lo que el rechazo directo, sin propuesta de modificación por parte de la oposición. De tal manera que sí, se da el debate en el recinto, pero no genera mayores inconvenientes en función de que la posición del justicialismo, básicamente, de la izquierda, bueno, siempre lo vota en contra.
Sí, claro, se entiende.
Históricamente, no es porque yo lo diga en este momento,
no, está claro.
Intente ser una chicana política, sino que realmente ellos fundamentan por qué votan en contra.
Sí.
Lo vienen haciendo desde que asumieron bancas en el Senado.
Ahora, este es un punto que necesariamente...
Y el justicialismo directamente ha dicho que no, no ha propuesto modificación, ha dicho que no. En el caso, básicamente, que es lo que produce el hecho que hacía mención al comienzo de esta nota, es decir, que no tuviéramos quórum para sesionar, es que dos miembros de nuestro espacio que no participan del bloque, es decir, que ellos hicieron su bloque de dos senadores, que es el senador Walter Soto y el senador Raúl Ferrer, bueno, ellos creían oportuno, tenían el criterio de que para su entendimiento y tener certeza de que era correcto la propuesta sugerida por Jalif, Reche y Rubio en cuanto a la modificación del funcionamiento de la Corte, era que consultar a expertos y consultar a alguna dirigencia del partido. Bueno, comprensible. Pero la verdad que nos enteramos de esta situación en el momento del ingreso a la sesión. Es decir, nosotros todos los lunes a la tarde o los martes a la mañana, antes de la sesión de tablas, tenemos labor parlamentaria. La labor parlamentaria lo único que hace es ordenar el desarrollo de la sesión. Es decir, qué temas vamos a tratar primero, cuáles son los temas más esenciales para ponernos en primer término, para no tener inconvenientes en su tratamiento, ordenar la discusión, etcétera, etcétera.
Sí, claro.
Allí nos enteramos de que, estos senadores querían tener un tiempo mayor a los efectos de su estudio.
Sí.
Nosotros mantuvimos la decisión de bloque, que era el tratamiento, porque la verdad es que lo hemos discutido. Nosotros tuvimos la semana pasada casi todo un día de discusión sobre este tema, con la presencia inclusive del ministro de Gobierno y su equipo, explicando, el funcionamiento, que para algunos que somos legos, el funcionamiento de todo el sistema judicial y en particular de la Corte es complejo de entender, de tal manera que nosotros estábamos convencidos que esto debería coronar una serie de modificaciones que no son extrañas a los mendocinos y que ya Cornejo, como candidato a gobernador y ahora como gobernador, está llevando adelante, que es modificar todo lo que haga a mejor prestación de servicios por parte del Estado, en este caso de la justicia. De tal manera que para nosotros no es un tema nuevo, ni es una ocurrencia, ni pretendemos la suma del poder público como por ahí se intenta manifestar.
Bueno, pero como decía, en esta conjunción de temas que abarcan esta sesión, que es del Senado, disculpa, yo hablé de la Cámara de Diputados, cometí un error, es el Senado el que tenía la sesión de ayer que fracasó y el que seguirá convocándolas en este sentido, le voy a preguntar cómo sigue ese cronograma, pero decía, uno de los temas que es este que tiene que ver con avalúo y la cuestión presupuestaria, necesariamente va a ser aprobado, podrá ser discutido y seguramente lo será, pero no se puede no aprobar eso porque es determinar los canales a través de los cuales llegará el flujo de dinero que nutre a las arcas públicas. Esta es la cuestión, o sea que eso no puede no aprobarse, de una u otra forma va a salir adelante. Lo que sí puede trabarse y puede ser rechazado es esta cuestión de la Corte, y en ese sentido, más allá de lo que usted nos está diciendo, yo le preguntaría cómo está el clima, porque esta es la situación que se ha planteado y estos son los planteos que se han hecho. Ahora, ¿cómo se destraba ese nudo o cómo se sigue adelante en esta situación? Porque obviamente estos sectores disidentes, estos legisladores Soto y Ferrer dentro del oficialismo, más algún cuestionamiento que yo estoy viendo en los medios a través de Marcos Niven o Pablo Priori del PRO y del Partido Demócrata, van a ser seguramente porque son sabedores de la importancia o de la entidad y la intensidad que significa esto para el gobierno de Alfredo Cornejo. ¿Cómo imagina esa parte de la discusión? ¿Y qué va a pasar?
Bueno, nosotros lógicamente somos optimistas que vamos a lograr el consenso para el tratamiento. Convengamos que en la legislatura se expresan lo que los ciudadanos mendocinos han votado.
Sí,
¿eh? Es decir, hay mayorías y minorías.
Bien.
Nosotros nos toca en este momento, somos oficialismo, somos gobierno, somos mayoría en las cámaras, tenemos número para dar quórum, es decir, que independientemente de cómo vote estos dos senadores o la oposición, si nosotros tenemos quórum, nos dan los números para aprobar esta iniciativa.
O sea, tienen los votos, diríamos, ¿no?
Exactamente, sí. Bien. Muy ajustado, pero lo tenemos.
Pero están.
¿Qué pasó? Es que no hubo funcionamiento directamente.
Claramente, no dieron quórum para
discusión en el recinto. De tal manera que nosotros, una vez fracasada la sesión de ayer por falta de quórum, citamos a una sesión especial, ahora sí una sesión especial, que tiene que ser citada específicamente para determinados temas. Es decir, se cita una sesión especial para tratar cinco temas. En esos cinco temas son los cinco leyes que yo le acabo de mencionar al comienzo de nuestra charla.
Perfecto.
Esto sería el viernes a las 9 de la mañana. Es el viernes porque reglamentariamente necesitamos un preaviso de 72 horas para convocar.
Bien, ¿qué pasa si fracasa nuevamente
esa? Todo nuestro bloque convocó a esa sesión.
Bien.
Si en esa sesión no hay quórum, vuelve a no haber quórum, que es una posibilidad, pero que yo soy optimista que vamos a lograr sesionar, porque independientemente de esta discusión, usted muy bien lo manifestaba, las conversaciones y el intento de convencer de que lo bueno es discutir en el pleno de Senado y de cara a la gente y votar, respetando las mayorías y minorías, creemos que si el viernes vamos a sesionar. Pero si esto no ocurriera, el reglamento habla muy claramente, y la Constitución así lo indica también, que luego de tres veces de citadas sesiones especiales y el fracaso y que se fracase, es decir, que no se logre un quórum para sesionar, inmediatamente se empieza a sesionar con los senadores presentes. Ajá. ¿Qué quiero decir con esto? Vuelvo a insistir, soy optimista que el viernes vamos a sesionar, pero si así no lo hiciera, nosotros vamos a pedir 72 horas después, en el momento, el viernes, si fracasa, pedimos una nueva sesión especial. Si fracasa esta segunda sesión especial, pediremos la tercera, y si esta fracasa, ya podemos sesionar con los legisladores
presentes. Con los legisladores presentes. Con lo cual, ¿y hay algún plazo entre esas sesiones, Armando, para la eventualidad de que fracasaran, cada cuánto se deben constituir? ¿Qué plazo tiene que haber entre una y otra?
72 horas,
o sea que si el viernes fracasa, hay una nueva sesión para el miércoles.
Para el martes.
Y si fracasa, para el próximo viernes. Y a partir de allí ya se puede sesionar con el número que sea.
E inmediatamente el viernes, no recuerdo hoy el número, pero sí. Ese viernes, que no es este, sino el que viene,
sí.
Es decir, no es el viernes de esta semana, sino el viernes
24.
El viernes 24 ya podríamos sesionar con los senadores presentes.
Bien, perfecto.
Es decir, no hace falta el quórum reglamentario para una sesión especial como uno de tabla, ¿no?
Muy bien. Eventualmente esto sería, o sea que a más tardar el próximo viernes esto debe estar definido.
No creo que vayamos a llegar a esa situación, ¿no?
Bien, ampliar el número de miembros de la Corte supone abrir otro mecanismo que también va a llevar su tiempo, porque que el Senado autorice esto, ¿luego tiene que ser refrendado por diputados o ya en...?
Tiene que ser ley.
Claro.
Tiene que ser ley, es decir, nosotros le vamos a dar la media sanción y después tiene que ir a diputados. Y si aprueba y es ley,
sí.
Luego el Ejecutivo tiene que enviar la propuesta.
Bien.
Para quien ocupe esos cargos.
Otro tema que habla de la complejidad. En ese punto, y suponiendo que ya tuviéramos superado, ¿cómo entra a jugar la cuestión de género en ese sentido? ¿Hay algún cuestionamiento? Quiero decir, ¿uno de los nuevos dos ministros que la Corte tenga deberá ser mujer?
Legalmente no es obligatorio.
Ajá.
El señor gobernador, a mi entender, con buen criterio, prioriza las capacidades antes que el género en el caso de la Corte.
Sí, me parece.
Pero yo no descargularmente, claro. Creo que hay mujeres que en la parte privada,
sí.
O en el mismo sistema del Poder Judicial de Mendoza,
tienen sobradas condiciones, claramente.
Están capacitadas para ocupar un lugar de eso, ¿no?
Y no son pocas, esta es la otra buena noticia.
Por supuesto,
es la cuestión, digo, tienen demostrada su solvencia académica, sí, profesional, sí. Técnica.
Exactamente.
Así que
exactamente.
Me parece que será poco menos que inevitable, ¿no? Si se aprueba esto y hay dos nuevos miembros para la Corte, me parece casi con seguridad que uno de ellos al menos será mujer, ¿no?
Bueno, es una especulación válida, yo también la tengo, pero fundamentalmente no por ser mujer, sino
claramente,
que hay mujeres que dan la estatura para ser miembro de la Corte.
Por supuesto.
La otra cuestión que quería aclarar, sí. Si usted me permite, Martín,
sí.
Mire, allí se dice que Cornejo pretende una mayoría automática de la Corte.
Sí.
La realidad indica que la actual composición de la cabeza del Poder Judicial en Mendoza, teniendo 7 miembros, cuatro de ellos fueron nombrados en gobiernos radicales, ya sea el de Llaver,
sí.
El de Cobos y uh-huh. El de, en el caso de Valerio, de Cornejo.
Sí.
Y no existe actualmente una mayoría automática.
Claro. Sí.
De tal manera que esto desmiente esta frase, este eslogan, que Cornejo quiere una mayoría automática y quiere la suma del poder. No es así. A Cornejo le quedan 2 años solamente. Nosotros, del Frente Cambia Mendoza, ha introducido más de 20 leyes modificando el sistema de administración de justicia por el Estado mendocino. De
sí.
Tal manera que esto viene a completar esa transformación que nosotros queremos de la justicia para que sea más ágil, más eficaz y que en definitiva sea más justa, ¿no?
Esta es la historia. Quizás esta conjetura que se hace, o esta crítica que se hace, tenga que ver con las posiciones que han asumido 4 de los 7 miembros que tiene hoy la Corte, ¿no? Que claramente han mostrado cierta distancia.
Que hay una mayoría automática en contra del gobierno.
Claro, exactamente, digo, por eso es la cuestión, ¿no? Y, bueno, y se especula con esto,
no
en el sentido
creo,
de que...
Eso sería muy grave, yo creo que no es así.
Sí.
Sí hay distintos pensamientos, pero básicamente hay gente que acuerda en algunos términos en esa mayoría teórica automática, y en otras oportunidades no. De tal manera, a ver, y por otro lado, yo creo que no se da en estos momentos, pero tampoco creo que el sistema institucional de la provincia de Mendoza lo permitiría. Sí, es decir, claro. No permitiría, por ejemplo, tener una corte automática como la tuvo el menemismo. Mendoza no está acostumbrada a estos avanzamientos.
No tiene que ver con la idiosincrasia mendocina. Está clarísimo que
exactamente.
Esto es así. Muy bien, Armando, le agradezco mucho. Simplemente un último concepto para tener su opinión respecto del nuevo presidente que tiene la Corte. Otra vez, Jorge Nanclares va a estar al frente de la Suprema Corte de Justicia, manejando, entre otras cosas, la superintendencia, es decir, todo el control de lo que tiene que ver la administración del Poder Judicial. ¿Qué opinión le merece esta nueva decisión?
Bueno, allí tiene un claro ejemplo que las instituciones son muy sanas en la provincia, más allá de que nosotros critiquemos por allí, o critiquemos no, queramos cambiar ciertas cosas de estas instituciones. Lo real es que siguen funcionando con armonía y creo que, bueno, Nanclares, como lo era Pedro Llorente, de San Rafaelino, que ha sido también presidente de la Corte varias veces, tienen un equilibrio y una equidistancia que los hace realmente aptos para manejar el Poder Judicial. Me parece que es una buena decisión, más allá de que lo de la presidencia de Llorente, convengo yo creo, por de acuerdo a lo que he visto de su desempeño, que ha sido excelente, pero también es una buena elección la del presidente. Esto sin inmiscuirnos en la cuestión estrictamente de un poder que por el cual nosotros tenemos mucho respeto, ¿no? Así que me parece un protagonista, bueno, que conoce acabadamente el sistema de justicia de la provincia y fundamentalmente conoce a nuestra sociedad, ¿no?
Armando, gracias por el concepto y la entrevista. Muy amable.
Gracias a ustedes. Muy buenos días.
Que tenga buen día.